8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular. Es la emisión correspondiente al 14 de mayo de 2016, víspera de San Isidro, que emitimos desde el Palacio del Caballero de Olmedo, en Olmedo, en la provincia de Valladolid. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El BOE publica hoy la ampliación hasta el 15 de junio del periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC del presente año 2016. El Ministerio ha apurado finalmente el límite que permite la normativa comunitaria. La producción de cereales podría situarse en 23,4 millones de toneladas este año en España, según cooperativas agroalimentarias, una subida de casi un 26% sobre la cosecha del año pasado. Organizaciones agrarias de diversas comunidades autónomas han pedido al Ministerio de Hacienda que amplíe las rebajas fiscales publicadas el pasado 6 de mayo, las rebajas de los módulos, porque las consideran insuficientes. La Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, está acumulando indicios de irregularidades en la cadena de producción y venta de la carne de conejo y es posible que inicie una investigación sobre el asunto. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el próximo martes en Bruselas con un orden del día cargado que incluye la situación de los mercados agrarios en crisis y la simplificación de la PAC. La Comisión Europea ha propuesto finalmente que la autorización del glifosato se renueve por un periodo de 9 años. Y bajan los precios de los cereales en el mercado interior y suben en los mercados de futuros. Tendremos otras noticias relativas a Castilla y León. Contamos con la presencia aquí de la consejera de Agricultura, doña Milagros Marcos. Iremos a Andalucía para hablar de la patata, también a Aragón porque no pagan las ayudas a los afectados por las riadas del Ebro, y nuestras secciones habituales como la de maquinaria, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, el consultorio y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Va a dejar de llover?
Por fin van a cesar las lluvias. Va a llegar también un tiempo más propio de San Isidro. Los primeros días de la semana se mantendrán las nubes y algún chaparrón por el norte, pero rápidamente entraremos en un periodo primaveral con predominio del sol y con subida de las temperaturas en prácticamente todas las regiones.
Gracias, Alejandro. Luego empleamos estos titulares. Recordamos que hoy se cumplen 3 años desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Han pasado ya 3 años y siguen mudos, mudos, mudos. Luego contaremos algo más de Agroseguro. Y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido en Madrid, Eugenia, muy buenos días. ¿Quién está?
Hola, buenos días. Pues tenemos a Cinta Molina y en el control central a José María Orihuela, el caudillo.
Y aquí en Olmedo, Alberto Cabrejas y a los compañeros de COPE Valladolid, encabezados por su director, que hemos logrado que se levante de la cama para venir a ver cómo se hacía Agropopular, que no lo había hecho nunca. ¿Dónde está Jaramillo? Está por ahí, o se ha dado a la fuga. Y Alberto Guerrero también. Bueno, unos consejos.
En Hipercor queremos que sigas ahorrando una y otra vez.
Con más de 500 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe para tu siguiente compra, desde ya y sin compra mínima.
Por ejemplo, tienes un 30% de descuento directo en una selección de colchones y bases.
Y de rebote te llevas el 50% del precio.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones en tienda.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Estoy abriendo la puerta de esta ventanita, de este estudio, y oigan ustedes lo que está cayendo. Pero cayendo, ¿eh?
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¡Cándido! Llevo años persiguiéndote.
Señora.
Y te iban por
saco. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Cinta, que es la víspera de San Isidro, por favor.
San Isidro labrador, ay, patrono de los labriegos, tú que estás allá en el cielo, me vas a hacer un favor. Me le pides al Señor que con su mano derecha que me ayude en la cosecha, que soy un agricultor.
Y hoy tenemos concurso también. ¿Cuáles son las dos preguntas? Pues la primera, el autor de la obra El Caballero de Olmedo. El autor de la obra teatral El Caballero de Olmedo. Y la segunda pregunta, el nombre de la mujer de San Isidro, pero antes de ser santa. El nombre de la mujer de San Isidro, pero antes de ser santa. ¿Y qué es lo que está en el juego? Pues cuatro lotes de productos de Tierra de Sabor, compuestos, por ejemplo, por patés, legumbres, queso, vino, cecina y jamón. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, estamos en Twitter con el usuario @agropopular y hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario @agropopular y pulsar en seguir para quedar abonado. Y también se puede participar en el concurso a través de Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope y pinchando en me gusta antes.
¿Algo de lo que hayan dicho los oyentes?
A través de Twitter, una de las noticias más comentadas de nuestra web, de agropopular.com, por nuestros seguidores ha sido que la mayoría de los españoles optan por productos hortofrutícolas y carnes made in Spain. Carmen Rolls dice, made in Spain siempre me fastidia mucho comprar patatas procedentes del país que nos tira la fruta, el vino y la leche. Germán Puebla señala al respecto cómo debe ser, calidad, garantía y de paso ayudamos a nuestros agricultores. También en Facebook, esta noticia ha sido una de las más comentadas por los oyentes. Javier Aguilar dice que no se importen productos extranjeros. En Francia nos tiran los productos hortofrutícolas y no os podéis imaginar las toneladas de maíz que nos tenemos que tragar de nuestros vecinos. Antonio Rubio, por su parte, comenta, y luego el maíz de aquí por los suelos. También sobre esta noticia, Mari Carmen Pérez apunta, en España tenemos lo mejor y se lo llevan fuera y nosotros nos comemos lo de fuera. Yo sí miro que sean productos españoles, añade. Y por último, sobre esta información, José Luis Nievas comenta, es una práctica vergonzosa, exportan la patata nueva extra temprana y nos importan patata francesa vieja. Y también en Facebook, muchos seguidores han comentado, porque les ha gustado y han reproducido, el vídeo de la Asociación Amigos de la Zarzuela interpretando el tema Sembrador desde la cooperativa Santa Caterina de la Solana el fin de semana pasado durante la emisión en directo del programa. Patro Mateos dice qué bonito el sembrador y Mari Carmen Pérez Ferrer apunta viva la música.
¿Podemos recuperar el sonido de ese vídeo o no?
Creo que de momento no lo tenemos, pero está cinta bueno. Con ello. Sí, dice que
perfecto.
Sí, dice que sí.
Pues a ver, que suene, que suene. Compases de lo que tuvimos la suerte de escuchar en directo el sábado pasado en La Solana, en Ciudad Real. Hoy estamos en Olmedo, en el Palacio Caballero de Olmedo. Todavía pueden venir a ver cómo hacemos el programa. La entrada no está por la puerta principal, sino por un lateral. Hablamos ahora de cereales.
Cuidaos de buen segador, cuidaos de buen segador. ¿Quiere segar mi cebada al din-din? Dale, dale, dale al don-don.
La producción de cereales podría situarse en 23,4 millones de toneladas este año en España, según las previsiones lanzadas por cooperativas agroalimentarias. Más datos, Eugenia.
Esa cifra supondría un aumento de casi el 26% respecto a la corta cosecha obtenida el año pasado, es decir, de cerca de 5 millones de toneladas más. El incremento se debe a la mejora de los resultados en el caso de los cereales de otoño-invierno, ya que la producción de maíz caerá en un 20% por la reducción de la superficie. Las cooperativas precisan que se trata de una estimación preliminar, dado que las lluvias y las bajas temperaturas están retrasando el ciclo del cereal en todas las comunidades autónomas. De confirmarse ese volumen, estaríamos ante la tercera cosecha más importante desde 1990. 1,35. Por tipos de grano, la previsión para el trigo blando es de 7,2 millones de toneladas, la de trigo duro de algo más de 1 millón de toneladas y la de cebada de 9,7 millones de toneladas. La cosecha de maíz, que el año pasado se aproximó a los 4 millones, quedaría este año en poco más de 3 millones. Y la consultora Segrain ha lanzado también sus previsiones con una cifra similar a la de las cooperativas en el caso de los trigos y algo menos optimista en el caso de la cebada, de la que esperan unos 9 millones de toneladas.
Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está la situación del cereal en Castilla y León y qué previsiones de cosecha manejan?
Efectivamente, este año las condiciones climatológicas están determinando que el cereal de invierno, el trigo y la cebada tengan un desarrollo general excepcional. De hecho, el estado vegetativo va ligeramente adelantado. Si bien estas temperaturas tan suaves y la elevada humedad del ambiente también nos hacen estar alerta por posibles riesgos de hongos en las superficies de este cereal. Por lo tanto, una muy buena cosecha, muy importante para Castilla y León, que somos el granero de España.
Esperamos también sus comunicaciones a través de las redes sociales y a través del correo electrónico sobre cómo está la cosecha en sus lugares de origen. Mientras tanto, los precios, luego lo comentaremos en el comentario de mercados, valga la redundancia, se han orientado a la baja en el mercado interior español y los precios en los mercados de futuros a nivel internacional se han orientado al alza. Vamos ahora ya con nuestro consultorio sobre la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
El Ministerio de Agricultura ha decidido finalmente ampliar hasta el 15 de junio el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC del presente año 2016, apurando el límite que permite la normativa comunitaria. La orden se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado, ¿no es así, Eugenia?
Sí, se ha publicado esta mañana. De esta forma, el Ministerio responde a las peticiones, tanto de organizaciones agrarias como de algunas comunidades autónomas, justificadas por la lentitud y el retraso con el que se estaban presentando las solicitudes debido a diversas circunstancias, tales como la asignación definitiva de derechos de pago básico o la nueva declaración gráfica de parcelas. El Ministerio ha precisado que ese plazo engloba también el periodo de modificaciones de las solicitudes únicas ya presentadas. Se aplica asimismo a la comunicación de las cesiones de derechos de pago básico, a las solicitudes de derechos de pago básico de la Reserva Nacional y al plazo para presentar los contratos realizados por las industrias procesadoras en el caso de la ayuda asociada al tomate. Y por otro lado, al igual que en 2015, al prolongar el periodo de solicitud más allá del 15 de mayo, se prolonga también el plazo en el que las parcelas tienen que estar a disposición del solicitante de las ayudas PAC hasta el 15 de junio.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Finalmente se despejó esta incógnita, ¿no?
Pues sí, yo creo que nos hemos hecho eco de todas las peticiones de las organizaciones agrarias y también de las comunidades autónomas y, lógicamente, pues los problemas que se señalaban antes de, efectivamente, la declaración gráfica este año, la asignación de derechos de pago básico a finales de marzo y el hecho de que sea el primer año que ya los agricultores cuentan con sus derechos ya definitivos y, por tanto, tienen que tomar muchas decisiones, pues yo creo que justificaba sobradamente el que se ampliara el plazo. Quizás este hecho de haberlo llevado justo hasta el día 14, justo por mañana vencía el plazo anterior, es porque lógicamente debíamos contar con la autorización de la comisión. Esa autorización de la comisión se produjo en un comité de expertos en donde ya pues dijo que iban a autorizar ese aplazamiento para todos los Estados miembros y eso es lo que ha hecho pues que la orden ministerial salga hoy sábado día 14.
Algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha se conformaban con un plazo hasta el 30 de o el 31 de mayo. Aquí en Castilla y León, doña Milagros Marcos, ¿qué opinión tenían al respecto?
Efectivamente, nosotros apostábamos por finalizar a finales de mayo, en el 31 de mayo, precisamente porque eso agilizaría sin ninguna duda la posibilidad de cobro y adelantaría la posibilidad de cobro de nuestros agricultores y ganaderos y porque la tramitación que llevamos de solicitud única de 2016 ya va muy adelantada. En este momento prácticamente el 98% de las solicitudes se han iniciado y llevamos registradas más de 56.000, es el 70% de las que esperamos. Por lo tanto, aun estando ampliado el plazo hasta ese 15 de junio, interesante a nivel nacional, yo creo que en Castilla y León, cuanto antes puedan presentar las solicitudes, antes empezaremos a hacer las comprobaciones y antes podremos efectuar los pagos. Por eso yo animo a los agricultores y ganaderos de Castilla y León a que sigamos a este ritmo presentando las solicitudes.
Pues vamos con el consultorio, don Fernando. Félix Rodríguez desde Guadalcanal dice: tengo unas 100 hectáreas que eran de siembra y pastos, este año termina la prima compensatoria, ahora son pastos para ovejas con encinas y alcornoques, o sea una dehesa, no un terreno forestal. ¿Qué solución se le ocurre al señor Miranda?
Vamos a ver, aquí don Félix lo que tiene que tener en cuenta es que las superficies forestadas con carácter general deben considerarse como superficies forestales a los efectos del SIPAC, pues ese es el uso del terreno que tienen. Las superficies forestadas con ayudas al desarrollo rural, como puede ser el caso de don Félix, no se consideran hectáreas admisibles a los efectos de recibir las ayudas de la PAC, es decir, a los efectos de poder activar derechos de pago básico. Hay una excepción, y es que al terminar el compromiso de las ayudas al desarrollo rural, en el caso en que cuenten con una autorización ambiental, en este caso por parte de su comunidad autónoma, pues les pueden permitir revertir esta superficie a superficie de pastos, siempre y cuando, lógicamente, realice algún tipo de actividad sobre esa superficie de pastos. Por tanto, yo lo que le diría aquí, don Félix, es que si ha acabado ya el periodo de 20 años de las ayudas al desarrollo rural y cuenta con el permiso para revertir esa superficie forestal a pasto de su comunidad autónoma, porque en esa superficie vaya a realizar algún tipo de actividad sobre ese pasto, en ese caso puede seguir recibiendo ayudas de la PAC. Aquí también le comentario, bueno, puede activar derechos de pago básico sobre ese tipo de superficies. Que tenga también en cuenta, don Félix, que las superficies forestadas con arreglo a las ayudas al desarrollo rural se pueden también justificar como superficies de interés ecológico a los efectos del pago verde durante el periodo de compromiso de las ayudas al desarrollo rural. Por tanto, yo lo que le diría a don Félix es que si efectivamente va a hacer un aprovechamiento de pastos, hable con su comunidad autónoma a ver si es posible y por lo que tiene que contar con un permiso para poder hacerlo.
Está con nosotros hoy aquí en Olmedo un buen amigo suyo, don Juan Pedro Medina, al que ya saludo. Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Fernando, y a César también.
Un fuerte abrazo, Pedro.
Yo pensaba que te dejaba descansar hoy, por ser San Isidro, hoy, pero nada, ni por esas, César.
Quería coger puente, como en Madrid es fiesta el lunes, y le dije, no, mejor estar porque no me fío de Juan Pedro, no sea que no vaya a ir, así que estate tú al quite. Pues consultas también para don Juan Pedro. Dice, don Ricardo Esteban González nos llamaba por teléfono, nos dice que es un jubilado que labra sus tierras, quiere saber si puede o no labrar las tierras y seguir cobrando la PAC, don Juan Pedro.
Hombre, no sería lo deseable, pero la normativa permite que un jubilado, si cumple que ser activo, es decir, que justifique que sus ingresos agrarios distintos de ayuda son más del 20%, pueda seguir percibiendo la PAC. Evidentemente cumpliendo con toda la normativa sectorial que exista sobre temas de trabajo y de seguridad social. O sea, que en función de la actividad agraria que desempeñe y de los ingresos que obtenga de esa actividad agraria, tendrá que estar o no activo en la seguridad social o jubilación activa, como la se llama, pero permite cobrar la PAC. Eso es un tema.
Otra pregunta para don Fernando Miranda de Francisco Javier Martínez. Nos dice, buenos días, desgraciadamente mi suegra ha fallecido recientemente. Ella era la titular de la explotación y la PAC se hacía a su nombre. ¿A quién debe hacerse, a nombre de quién debe hacerse la PAC este año o cómo se soluciona ese problema?
Pues aquí un poquito la solución depende de la solución que tengan en la familia de don Francisco. Si tienen ya claro quiénes son los herederos, pues lógicamente quien debe pedir las ayudas deben ser los herederos. Pero si no tienen claro quién son los herederos todavía, pues lo que deben hacer es, ante Hacienda, pedir lo que se llama una herencia yacente, que es decir, que les van a dar un número de identificación fiscal y tendrán que pedir la PAC este año a nombre de esa herencia yacente, con ese número de identificación fiscal de la herencia yacente, en tanto en cuanto resuelven quién van a ser los herederos de su suegra fallecida. Cuando lo resuelvan, pues tendrán que pedir las ayudas a nombre de los herederos y para que haya, digamos, continuidad, tendrán que hacer las cesiones de derechos de pago básico desde la suegra, que se supone que es la que habrá recibido los derechos de pago básico, hasta la herencia yacente y luego desde la herencia yacente a los herederos. Esto es algo relativamente habitual en las solicitudes de las ayudas de la PAC y como está allí mi amigo Pedro Medina, pues él está ya acostumbrado a resolver este caso y por tanto las organizaciones, o sea, las oficinas comarcales agrarias conocen ya cómo resolver estos casos, con lo cual yo lo que le diría es que se acercara a una oficina comarcal y le explicaran claramente en su caso concreto cómo tienen que resolverlo.
Pues muchas gracias, don Fernando Miranda. A pasar un buen puente en Madrid. Muy buenos días.
Muchas gracias. Mis saludos a la consejera y un abrazo a Pedro.
Estamos en Agropopular. Suena el himno de la PAC. Consultas para don Fernando Miranda en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com. Y ya aprovecho la ocasión para preguntar a don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, ¿cómo van los pagos, don Juan Pedro?
Los pagos en Castilla y León, lo que se refiere a 2015, digamos una ejecución muy alta, podemos decir que estamos por encima del 95% en relación con el año 2014. Y prácticamente nos queda en estos momentos hacer el pago final del saldo del 5% que se retuvo del pago base y pago verde. Tenemos todos pagos asociados al día prácticamente. Y bueno, también es verdad que existe un pequeño pago pendiente que era a los jóvenes agricultores, porque la reserva, los que son nuevos en el año 2015, se ha asignado en el mes de marzo. Y puedo anticipar que se va a hacer la próxima semana a los jóvenes agricultores, unos 13 millones de euros, o sea que prácticamente vamos al día y en junio pues completaremos los pagos.
Pues ahí queda ese anuncio que afecta a los jóvenes agricultores. Gracias, don Juan Pedro Medina. Luego, si tenemos tiempo, caerá alguna otra pregunta del consultorio. Finalizamos así este consultorio.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
¿Conoces las ventajas de la PAC Horizonte 2020?
Claro. Fui a mi oficina Agrobank y aclararon todas mis dudas. Pero lo mejor es que solo por domiciliar la PAC me facilitan los trámites y me la anticipan cuando lo necesite. Y mira qué termo me han dado.
En CaixaBank contamos con más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
Vamos con la información de algunas campañas y de fiscalidad. La producción de almendra en la campaña 2016-17 caerá un 11% respecto a la actual, según las primeras estimaciones de la Mesa Nacional de Frutos Secos, que apuntan a una cosecha de 46.628 toneladas de almendra en grano. Más datos.
Según la mesa, este descenso se debe principalmente a las atípicas condiciones climatológicas durante el periodo de floración y cuajado, como las elevadas temperaturas hasta febrero, la falta de precipitaciones y las heladas con el fruto recién cuajado. Asimismo, ha precisado que la producción definitiva dependerá de las precipitaciones que se registren durante esta primavera.
Y la contratación de tomate para industria en Extremadura durante la próxima campaña será de 2,1 millones de toneladas, según los datos facilitados por cooperativas agroalimentarias de la región.
Esta cifra supone un incremento del 8,5% con respecto a la contratación inicial realizada durante la campaña pasada, que ascendió a 1,9 millones de toneladas.
Y en los últimos días, organizaciones agrarias de diversas comunidades autónomas han pedido al Ministerio de Hacienda que amplíe las rebajas fiscales publicadas el pasado 6 de mayo. En el caso de algunos sectores, consideran que se quedan cortas y también que se han dejado fuera actividades que sufrieron circunstancias excepcionales el año pasado.
En Andalucía, por ejemplo, COAG reclama módulo cero para vacuno de leche y una reducción mayor de la aprobada para el bovino, el ovino y el caprino de carne. También considera insuficiente la rebaja en el caso de la apicultura, los cítricos, las oleaginosas, las proteaginosas, el almendro y el olivar, y apunta que la orden se olvida de cultivos como el algodón o la flor cortada. En la Comunidad Valenciana, Asaja de Alicante, como ya hizo la Unión de Llauradors, habla de agravios comparativos entre agricultores de pueblos vecinos, algunos con rebajas y otros sin ellas, y precisa que esos agravios perjudican a tres de los cultivos más emblemáticos de la provincia, como son la uva de mesa, el níspero y la cereza. Y en Toledo, Asaja reclama que se incluya a la provincia como beneficiaria de las rebajas por sequía, que provocó una importante reducción de todas las producciones agrícolas de secano, además de afectar a la floración y el cuajado del fruto en cultivos leñosos. De momento, desde Hacienda no se ha precisado si habrá una ampliación de la orden publicada o no.
Ponme el himno de Montoro, cinta. De 4 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular y ahora hablamos de maquinaria. Voy
Hola,
a saludar a Julián Mendieta.
¿Cómo te va? Te ves muy bien.
Julián Mendieta, buenos días.
Buenos días, don César. Después de unas semanitas en Brasil, donde estuvimos a la Guishow, una importante feria donde comparamos que la actualidad del mercado, más por problemas políticos que por situación agrícola, que es excepcional en maíz, soja, caña, azúcar y cárnicos.
O sea, que en Brasil la tonía del mercado, ¿y aquí?
Pues aquí, pues como decía alguien en sus tiempos, todo va bien. Vamos a traer buenas noticias este sábado. Pese a que el mercado de usado subió, como hemos dicho en nuestra web, no ha sido óbice para que en abril experimente una subida al mercado de un 30,52%, una cifra de ventas de tractores de casi 1.000 unidades. Esta primavera está creando unas buenas expectativas de cosechas, como usted ha dicho antes, y esperemos que así sea. Lo más importante es que el primer cuatrimestre subió el mercado casi un 6% respecto al 2015.
O sea que han subido los usados y también los nuevos, ¿no?
Justamente.
¿Y los equipos de recolección?
Pues esos están un poquito más flojitos, aunque aún es pronto para poder decir algo negativo. Lo cierto es que las máquinas de siembra y recolección han bajado 22,54% y 15,28% respectivamente.
Pues, ¿dónde podemos encontrar, Julián, más información al respecto?
Indiscutiblemente podemos encontrarlos, como siempre, escribiéndonos a oyentes@agropopular.com o a través de la web de la revista Agrotécnica, donde será un placer siempre atenderles.
Pues ahí tienen más información sobre la maquinaria y qué han dicho los oyentes hasta ahora.
Pedro López ha sido hoy el oyente más madrugador para contarnos que en Almendralejo tienen 11 grados. Roberto Llorente nos ha escrito desde Las Fraguas, Soria, donde dice que no deja de caer agua. Manuel nos dice que en Huelva parece que hoy la lluvia ha dado un poco de tregua. Jesús Pellicer lamenta en su correo que sigan sin lluvias en el campo de Cartagena, en Murcia. E Isidra Pérez nos cuenta que va por la 1, dirección Vitoria, donde tiene una boda escuchándonos y nos comenta que el campo está precioso, sobre todo las siembras de colza tan amarillas.
Pues seguimos en Agropopular y vamos a mandar un saludo a los alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Agrarias y también de Ambientales de Salamanca, que se gradúan hoy. Les deseamos lo mejor a los futuros ingenieros agrónomos, no solo de esta facultad, sino de toda España. Continuamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Estamos de vuelta en 3 minutos. Seguimos en Olmedo, en el Palacio del Caballero de Olmedo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bendita brisa. Bañarte en una bucólica bahía y bucear buscando bogavantes, broncearte en bikini, en bermudas y brincar en el banquete a bordo del bote, del buque, del bergantín, brindando en la barra con un Blue Lagoon. Bravo, bodeguero. Bravo. Besa, bebe y baila. Baila Bossa Nova de Baleares a Brasil. Bienvenido al bien vivir. Verano empieza con B. B, de Travel Brand. Reserva antes del 22 de mayo y consigue 500 euros de descuento para viajar este verano.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Llega el partido.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar
con
ahí.
Con Joseba Larrañaga.
Sergio Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, bueno. Con las mejores exclusivas.
Si ya no hubiera empezado la temporada, hubiera ido mejor para el Madrid.
Las declaraciones más polémicas.
Está claro que la afinidad que hay con Sisu, pues quizás no la había antes con Benítez, ¿no?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Loco por el balón.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento, podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo, saludos de César Lumbreras Luengo. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo y especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada y para este fin de semana. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú.
Si se quedan con nosotros, pues escucharán el resumen de la actualidad agraria de la semana en 31 titulares, luego la previsión del tiempo, hablaremos de vino, nos iremos hasta Jerez de la Frontera, donde están cosechando patata, también estaremos en la provincia de Zaragoza, hablaremos de innovación con una empresa de servicios de aquí, de Castilla y León, de esta zona, porque nos encontramos emitiendo el programa desde Olmedo, compararemos precios en origen y en destino y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Y por supuesto, seguimos adelante con el concurso. Hoy estamos realizando dos preguntas. La primera de ellas, el autor de la obra teatral El Caballero de Olmedo. Repito, la primera, el nombre del autor de la obra teatral El Caballero de Olmedo. Y la segunda, el nombre de la esposa de San Isidro antes de ser santa. El nombre de la esposa de San Isidro antes de ser santa. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues cuatro lotes de productos de calidad de Castilla y León, acogidos a la marca Tierra de Sabor. Pues, por ejemplo, hay hasta un delantal, hay vino, hay patés, hay conservas vegetales, hay legumbres, hay loncheados de cecina y de jamón. Todo eso va en ese lote. ¿Y formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Y cómo se hace eso?
Pues entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y dando a seguir en el caso de esta red social. Y también pueden participar en Facebook, facebook.com/agropopularcope, donde tienen que entrar a través de internet y en esta red social pinchar en me gusta antes de dar la respuesta a nuestro muro.
¿Y están acertando la mayor parte de los oyentes o están un poco perdidos?
A través del correo electrónico, sí.
A través del correo electrónico, sí.
Vino darán vuestras viñas, carne las vuestras de esas, tú de la mofas garrida.
Para tan buñuela, don Canetillos te alegra, piso en ratuchas y peces, barcos y frescas anguilas. Ponemos nuestro carbón, palominos dos de silla, vamos la vuestra almenara, y va pa' y feria.
través de Twitter, José Félix Curiese nos dice: buenos días desde Villada, las respuestas son tal y tal. También participa Adoración Valdelapas, el usuario Valdelapas, Nacho, nos manda un saludo, dice: gran programa, y contesta a las preguntas. El usuario Vallelado también dice que contesta a las preguntas, nos desea feliz sábado. Lo mismo que Noelia González. Un saludo desde Extremadura. Fran Carballar dice: en Cáceres se ve hoy el sol por fin. Y también responde. ¿Y qué más nos dicen los oyentes?
A través del correo electrónico, María Encarnación Berján nos cuenta desde León que ya no llueve y que va a irse al pueblo a celebrar San Isidro y a ver el huerto. Espera que las patatas con las lluvias de estos días no estén podridas. María Luisa nos dice que en Guadalajara por fin brilla el sol después de una semana de lluvias. Y Francisco Álvarez nos escribe desde Oviedo, donde el tiempo sigue nublado y amenaza con llover. Y también nos han llamado muchos oyentes, por ejemplo, Paula Gil desde Madrid, Valví Herrero desde Vitoria, María Ángeles Martínez desde Granada, Sebastián Hernández desde Salamanca o José Luis Moreno desde Badajoz.
Nieves Arranz nos da las respuestas, dice: buenos días, soleados por fin desde Sevilla. Juan Carlos, también las respuestas, precioso y soleado día en Mataró, y así sucesivamente, todos ellos a través de Twitter. Vamos a resumir la actualidad de la semana en 31 titulares. Así que pasen 30 años. Ampliado hasta el 15 de junio el periodo de solicitud de las ayudas directas de la PAC del presente año 2016, el Ministerio ha apurado finalmente el límite que permite la normativa comunitaria. Se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado la orden correspondiente. Más, Eugenia.
La producción de cereales podría situarse en 23,45 millones de toneladas este año en España, según cooperativas agroalimentarias, casi un 26% por encima de la corta cosecha del año pasado.
La producción de almendra en la campaña 2016-17 caerá un 11% respecto a la actual, hasta las 46.600 toneladas de almendra grano, según la Mesa Nacional de Frutos Secos.
Cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha ha estimado que la producción de vino en la próxima campaña en la región se situará entre los 20 y los 21 millones de hectolitros.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado con 1,7 millones de euros a Bodegas José Esteves por su participación en un cártel de vinos finos de Jerez.
Organizaciones agrarias de diversas comunidades autónomas han pedido al Ministerio de Hacienda que amplíe las rebajas fiscales publicadas el pasado 6 de mayo, que consideran insuficientes.
Guerra de cifras. El secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, ha negado que Andalucía vaya a perder 902 millones de euros de la PAC en el periodo 2014-2020, como han afirmado durante los últimos días desde la Consejería de Agricultura y el Gobierno de esta comunidad autónoma.
El IPC de alimentación subió el 0,2% el pasado mes de abril, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
La Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, está acumulando indicios de irregularidades en las cadenas de producción y venta de carne de conejo y es posible que inicie una investigación sobre el asunto.
Alrededor de 30 productores convocados por la Unión de Pallesos se concentraron el martes ante la subdelegación del Gobierno de Lérida para reclamar medidas que resuelvan la grave crisis del sector cunícola causada por el abuso reiterado de la gran distribución.
Y la contratación de tomate para industria en Extremadura durante la próxima campaña será de 2,1 millones de toneladas, según los datos facilitados por cooperativas agroalimentarias de la región, lo que supone un 8,5% menos que en la campaña pasada.
Ministerio y organizaciones del sector hortofrutícola constatan un descenso en la producción de cítricos, aunque mejores precios debido a la menor oferta.
Y los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el próximo martes en Bruselas con un orden del día cargado que incluye la situación de los mercados agrarios en crisis y la simplificación de la PAC como asuntos más destacables.
La Comisión Europea ha propuesto finalmente que la autorización del glifosato se renueve por un periodo de 9 años.
Y la Unión Europea y Mercosur han intercambiado sus ofertas de acceso al mercado. La oferta comunitaria no ha tenido en cuenta las peticiones presentadas por España.
COAG ha trasladado a la Agencia de Información y Control Alimentario la documentación necesaria para que inicie una investigación sobre la compra pérdidas de leche a los ganaderos gallegos durante el último año.
El precio medio del litro de leche de ovino bajó en abril entre 20 y 23 céntimos hasta los 70 céntimos, según ASAJA de Castilla y León. Se trata de un precio muy inferior a la media de 2015, que se situó en 90 céntimos.
COAG Andalucía ha exigido a la empresa Arias, que tiene su sede en Ronda, en Málaga, responsabilidad en los contratos de leche de cabra, ya que está ofreciendo a los ganaderos precios abusivos y rechazando la posibilidad de negociar con ellos.
Una docena de asnos de los casi 100 que fueron rescatados el marzo en una finca de Extremadura en la que estaban hacinados han llegado a Chucena, Huelva, para incorporarse a la unidad de burros bomberos de la Asociación Burrito Feliz, que desarrolla su labor en Doñana.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha asegurado que la agricultura puede ayudar a combatir eficazmente el cambio climático, ya que puede contribuir a fijar carbono de la atmósfera en los suelos y la biomasa.
La reserva hidráulica ha subido ligeramente al principio de esta semana, se situaba al 72,7% de su capacidad total.
Las lluvias de las últimas semanas están siendo favorables para el campo en la Comunidad Valenciana y la provincia de Almería, pero perjudiciales en Castilla y León, según las principales organizaciones agrarias.
Los precios de los cereales han subido en los mercados de futuros, también ha subido el precio de la soja y en el mercado nacional han predominado los descensos con alguna repetición puntual según las lonjas.
Aparecen las primeras cotizaciones de cereza en la lonja del Ebro, en Zaragoza, y comienzan a cotizar en Valencia las primeras frutas de hueso como nectarina, melocotón y albaricoque.
Descensos generalizados en los precios del aceite de oliva.
Las cotizaciones de las almendras han vuelto a subir esta semana.
Quinta semana consecutiva de subidas en los precios del porcino de capa blanca y sexta semana de repeticiones en los precios del lechón.
En vacuno de carne no se anotaron variaciones, tampoco en pollo, conejos y huevos.
En ovino predominaron las repeticiones, pero también se anotaron algunas subidas en los animales de menos peso.
Y en cuanto al tiempo, van a cesar las lluvias. Al principio de la próxima semana se mantendrán las nubes y algún chaparrón por el norte, pero rápidamente entraremos en un periodo primaveral, con predominio del sol y subida de las temperaturas.
Así que pasen 30 años.
9:09, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo y vamos con la previsión del tiempo.
Estamos con don Ricardo Pozas, gerente de Santander Agro de Andalucía, que nos va a contar las ventajas que tienen los agricultores y ganaderos que acudan a las oficinas de Banco Santander.
Buenos días. En principio, destacaría principalmente la cercanía. La cercanía con el cliente agro a través de nuestra amplia red de oficinas, con excelentes profesionales, y nuestra oferta de productos adaptados a las necesidades del agricultor y del ganadero. Algunos de los productos de nuestra oferta, os detallo, la campaña PAC, con técnicos especialistas para ayudarles en la tramitación de la solicitud de ayuda y tenemos excelentes condiciones para el anticipo PAC. Por supuesto, la cuenta 123, en la que la domiciliación de la PAC abre la puerta para acceder tanto a remuneraciones y bonificaciones, incluyendo los seguros agrarios. Agrofácil, un producto que sirve para financiar la compra de suministros de una forma ágil y flexible. Y finalmente, quería invitar a todos los oyentes a que descubran nuestra nueva APP Santander Agro, para que dispongan en su móvil de la actualidad del sector, donde puedan ver noticias, precios y mercados, información de subvenciones para el mundo rural y muchas más aplicaciones. Y como siempre, para terminar, estamos encantados de atenderles personalmente en cualquiera de nuestras oficinas.
Muchas gracias, don Ricardo.
Pues seguimos en Agropopular y vamos ahora con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy, venga.
Hoy tendremos muchas nubes en Galicia, con algunos aguaceros dispersos en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo. Al mediodía también pueden caer lluvias dispersas en el norte de Castilla y León, en La Mancha y en las sierras de Jaén, pero poco importantes. Por la noche se intensificarán los chaparrones en León y en el prelitoral catalán. Habrá sol en Andalucía Oriental y en el Mediterráneo. Las temperaturas serán frescas en Galicia y en la franja cantábrica, suaves en el centro peninsular y Extremadura y templadas en el Mediterráneo, sobre todo en el sureste.
El domingo 15, Lucía.
Mañana se producirá un giro de vientos al noreste, con una desaparición gradual de las nubes en todas las regiones, salvo en el Cantábrico Oriental, donde persistirán hasta la noche. En las sierras del norte de Andalucía también se formarán nubes tormentosas, pero en las demás regiones lucirá el sol. Las temperaturas subirán en todas las zonas, en especial en La Mancha y sureste, donde serán frecuentes las máximas por encima de los 23 grados.
Lunes 16, Alejandro.
El lunes solamente se espera alguna nubosidad en el norte de Cataluña y en las costas de Murcia y Almería. Los vientos dominantes en casi todas las zonas serán del noreste y los cielos despejados serán generales. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso en todas las regiones. Serán frecuentes los 20 grados en las dos mesetas y se superarán ampliamente los 25 en muchas zonas de Andalucía.
Martes 17.
Entrará una masa de nubes altas y medias desde África, pero sin consecuencias, de modo que en prácticamente toda la península habrá ambiente soleado y se notará la subida de las temperaturas máximas. Por lo tanto, en la mitad sur de la península las temperaturas seguirán muy templadas y en la mitad norte los valores serán suaves.
Estamos con la previsión del tiempo.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
Por cierto, que hoy tenemos una buena noticia. Vamos a comenzar el sorteo de una flamante furgoneta Mercedes Citan Tourer nueva. A estrenar. ¿Cómo pueden participar en este sorteo? Pues entran en la página web de COPE, cope.es/Mercedes. Ahí hay un formulario y tienen que rellenar ese formulario y enviar una foto de ustedes o de unos amigos delante de una Mercedes Citan. Repito, delante de una Mercedes Citan. Nos envían esa foto rellenando el formulario y entrarán en el sorteo. No tienen por qué ser su propia Mercedes Citan, sino que vale cualquiera que vean por ahí, una aparcada en la calle. Repito, más información en cope.es/Mercedes. Y vamos ahora con la previsión del tiempo para el miércoles, el jueves y el viernes.
Pues el miércoles 18 continuará la nubosidad media y alta en el centro y sur de la península, pero no lloverá. Por la tarde las nubes aumentarán en las sierras de Teruel y de Andalucía Oriental. El jueves los vientos dominantes serán del noreste, con nubes y lluvias débiles en la zona cantábrica y en la pirenaica. Además, caerán chaparrones débiles y dispersos en Aragón y en la desembocadura del Ebro. El viernes 20 habrá tiempo tranquilo en todas las regiones con ambiente soleado. En cuanto a las temperaturas, serán suaves en todas las regiones, con valores muy templados en La Mancha y sureste, superando ampliamente los 28 grados de máxima.
En Baleares.
Tiempo soleado, temperaturas máximas entre 21 y 23 grados, mínimas de 13 a 14.
Canarias.
Chubascos débiles desde mañana hasta el miércoles 18. Temperaturas máximas entre 19 y 23 grados, mínimas de 13 a 14 grados.
Ceuta.
Soleado, máximas de 17 a 20 grados y mínimas de 15 a 16.
¿Y Melilla?
Soleado, temperaturas máximas de 19 a 21 grados y mínimas entre 15 y 17 grados.
Llega San Isidro y parece que se estabiliza el tiempo.
Acuérdate, San Isidro, ay de la recomendación, que soy de tu devoción. A ti te ruego y te pido, 15 de mayo es tu fiesta y traeremos en tu honor un conjunto de acordeón para mayor gloria vuestra.
¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica, Lucía?
Ha subido y al principio de esta semana se encontraba al 72,7% de su capacidad total, lo que supone un alza del 0,1% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
Ya dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos. Entonces, las últimas lluvias pues han sido beneficiosas en la Comunidad Valenciana, también en la provincia de Almería. Sin embargo, se han considerado perjudiciales en otras comunidades autónomas, como en Castilla y León, donde nos encontramos. Y voy a saludar ahora a don Alfonso Barreras, que es el presidente de la Asociación de Afectados por las Inundaciones del Ebro. Don Alfonso, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Siguen ustedes sin cobrar, no?
Pues estamos aquí, sí, con un bypass de espera de que, bueno, estamos ya un poco desesperados, ¿no? Ante esto, pues bueno, pues queremos hacer un pequeño resumen de lo que en realidad está pasando y, bueno, pues un poco será la conclusión de lo que ASAFRE, como Asociación de Afectados, va a pedir, ¿eh? Si te parece, César, bueno, pues después de...
Sí, es breve, sí.
Sí, después de 15 meses de la riada más devastadora que hemos sufrido, más de 500.000 habitantes de la cuenca del Ebro, por causas que oficialmente aún no se conocen. La comunidad autónoma de Aragón, hasta la fecha, no tenemos ningún proyecto aprobado para las obras que hay que realizar con extremada urgencia dentro del cauce del Ebro para salvar nuestras poblaciones. La gestión del pago de las indemnizaciones han sido como la riada, catastrófica, incumpliendo los reales decretos 9 y 12 de marzo del 2015, empezando a pagar en el 2016 y hasta la fecha falta la cantidad de 2,4 millones de euros que los afectados tuvieron que adelantar para reparar sus casas y explotaciones, soportando la carga económica con fuertes inversiones sin ningún tipo de ayuda, que a su vez estos afectados estaban recibiendo requerimientos de embargos de la Seguridad Social y de Hacienda. ¿Cómo es posible que la Administración no pague y embargue? También serán por causas desconocidas. Con el agravio comparativo que otras comunidades autónomas, La Rioja, Navarra y Cataluña, liquidaron a sus afectados en el 2015. Por todos estos hechos, después de 12-15 meses, la Junta de Afectados de ASAFRE, en sesión extraordinaria del 12 de mayo del 2016, aprueba por unanimidad la dimisión del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, don Joaquín Olona Blasco, de momento, por su nefasta gestión y no reconoce los daños morales y económicos de los afectados.
Perfecto, don Alfonso. Pues ha quedado suficientemente claro. Lo importante era lo último, lo deja usted para lo último. Que dimita al consejero.
De momento la dimisión del consejero.
Hombre, ¿qué más van a pedir?
Bueno, podemos... Sí,
¿Que le metan en la cárcel o qué?
No, iremos subiendo escalafones, porque yo creo que al final hay una responsabilidad técnica y política, ¿no?, en todo esto, con lo cual lo que podemos es aguantarnos.
Gracias, don Alfonso Barreras, y a ver si se soluciona el problema. Presidente de la Asociación de Afectados por las Inundaciones del Ebro. Y esta semana ha habido tensión aquí en la cuenca del Duero porque iba muy crecido. ¿Cómo está la situación ahora mismo a las 9 de la mañana,
pues,
Lucía?
Pues el último informe sobre la situación de los cauces de esta cuenca señala un descenso lento en la mayoría de los ríos, aunque con algunas excepciones debido a las últimas lluvias. Se mantienen los niveles de alerta en los ríos Esla y Porma, en la provincia de León, y en el río Órbigo, en las provincias de León y Zamora. Se prevé que en los próximos días se recuperará la situación de normalidad si desaparecen las precipitaciones tal y como apuntan las previsiones.
Es la situación en el Duero.
Vendrás a ver el Duero desde el alto balcón de Tordesillas. Yo en él te demostrar las amarillas ramas del chopo y alas del jilguero. Contemplarás un fuego de lucero.
Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos ahora de vino.
Una cosa es el vino.
La Comisión Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha ha estimado que la producción de vino en la próxima campaña en la región se situará entre los 20 y 21 millones de hectolitros.
Asimismo, ha cifrado en 7,75 millones de hectolitros las existencias previstas al final de la presente campaña vitivinícola, el próximo 31 de julio, lo que supondría un descenso del 13% respecto a las de la campaña anterior, en las que se llegó casi a 9 millones. Respecto a las existencias de mosto, Cooperativas ha previsto unos 2,85 millones de hectolitros, uno más respecto a la campaña pasada.
Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura de Castilla y León, el sector del viñedo es uno de los más importantes en la economía agraria aquí en el sector del viñedo y del vino en Castilla y León. ¿Cómo está la situación en líneas generales?
La verdad es que el sector del vino es uno de los más pujantes en la economía de Castilla y León. Además, prácticamente el 86% está bajo figuras de calidad en denominaciones de origen y creciendo tanto en producción como en instalación de nuevas bodegas y en exportación de vino fuera de España y fuera de Europa. Un sector muy pujante, con un gran peso en la economía y con unos profesionales bien asociados, bien agrupados y además produciendo vinos de elevada calidad. Una de cada cuatro botellas de vino de calidad que se vende en España es vino de Castilla y León.
La patata también es importante aquí, pero todavía queda bastante para que comience el arranque. Donde sí ha comenzado, pues es en Cartagena, en algunas zonas de Granada y también en la provincia de Cádiz, nos vamos a Jerez de la Frontera. Don José Carranza, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oyente del programa, nos enviaba una foto que hemos colgado en nuestra página web, www.agropopular.com, la semana pasada. ¿Cómo va el arranque de la patata?
Bueno, ahora mismo estamos totalmente parados por las intensas lluvias. La verdad que nos han fastidiado bastante, pero la campaña arrancó bastante bien, la verdad.
¿Ustedes cuántas hectáreas tienen?
Nosotros hemos tenido 313.
313, un porrón de hectáreas. ¿Y cuántas toneladas prevén sacar?
Entre 10 y 11 millones de kilos, entre 10 y 11 mil toneladas.
¿Se destina al mercado interior o a la exportación?
Que va, todo a la exportación. Aquí el mercado nacional no es competitivo normalmente para la patata esta temprana que producimos nosotros.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que el consumidor no la paga?
El consumidor no la paga, bueno, las cadenas no apuestan por ella. Hay un debate, todos los los patateros de aquí del sur, que producimos temprano, estamos siempre quejándonos porque cuando llega la hora de empezar la campaña, nunca, casi nunca, pagan los precios competitivos. Este año parece ser que sí, que hay escasez de patata en toda Europa y también en España, y la verdad que sí que estamos recibiendo llamadas de mercado nacional.
Bueno, ¿cómo se presenta, por lo tanto, la campaña? ¿Buena?
Buena, pero estamos un poquito preocupados por cuando arranquemos ahora. O sea, queremos arrancar la segunda mitad de la semana que viene y tenemos los campos totalmente empapados en agua. Tomamos las medidas oportunas previendo la lluvia, pero hasta que no arranquemos. Los campos más tardíos sí, también. La verdad que aquí en Cádiz hemos tenido un invierno muy bueno. Apenas hemos tenido incidencia de heladas. En otras zonas sí. Aquí estamos muy contentos, muy ilusionados, la verdad.
Pues muchas gracias, don José, y que vaya la cosa bien y se encarrile todo.
Venga, muchas gracias por la llamada. Hasta luego.
Soy producto nacional. El mundo entero me aclama.
9:24 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde Olmedo. Entramos en nuestra sección de innovación.
Innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
La sección que popularmente hemos rebautizado como Chiquitita, en honor a esa variedad de aceituna puesta a punto por los investigadores de la Universidad de Córdoba. Y ya saludo a don David Turrado, gerente de Agroturrado. Don David, muy buenos días. ¿Qué es Agroturrado?
Pues es una empresa agrícola, fundamentalmente, que se dedica a la gestión integral de fincas, desde el asesoramiento a la producción.
¿Ustedes están o trabajan en productos de alto valor añadido, no?
Sí, siempre trabajamos cultivos distintos, cultivos dedicados a la industria, siempre con el soporte de un contrato.
¿Cuáles son esos productos en los que más trabajan?
Pues desde las espinacas, guisantes para congelación y maíz dulce, y luego rotamos con trigos especiales y colza.
¿Qué factor juega la innovación en la actividad de su empresa?
Bueno, pues que son cultivos muy delicados, entonces hay que ir con toda la tecnología posible para llevar al cultivo la máxima calidad.
Ustedes, deduzco de lo que me cuenta, que por un lado trabajan tierras propias o arrendadas, ¿no? Y por otro lado se dedican, son una empresa de servicios, a gestionar las fincas de otros y asesorarlos, ¿no?
Efectivamente. Trabajamos siempre en régimen de aparcería, de alquiler, y realizamos ese asesoramiento pues para muchas empresas.
¿Se impone de cara al futuro, usted cómo ve el futuro, se impone esa empresas de servicios como la suya?
Yo creo que sí, que el futuro es el trabajo bajo un contrato y tener seguridad en tanto los cobros como lo que se va a cobrar.
¿Qué cultivos ve con más futuros en esta zona de Olmedo, de Castilla y León, en la que nos encontramos, a la vista de su experiencia?
Pues en cultivos tradicionales, yo creo que los trigos especiales, tanto el trigo duro como trigos de fuerza, y el cultivo de la colza, que está ahora en un auge importante, y eso... Pues,
merece luego la pena salir a los campos de esta zona, hay todas las gamas de verdes y también sí, el amarillo de la colza ahora mismo, ¿no?
Efectivamente.
Gracias por acompañarnos, don David Turrado, gerente de Agroturrado, y muchos éxitos.
Gracias a usted.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Qué ha pasado con el índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas en abril, Eugenia o Mamen?
Pues que subió un 0,2% el pasado mes según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Los productos que más influyeron en este aumento fueron las patatas y sus preparados, las frutas frescas y las legumbres y hortalizas frescas, que aumentaron su precio ligeramente. Por el contrario, el pasado mes bajaron la carne de ovino, la carne de porcino, la leche y los aceites y grasas, pero levemente. Por otro lado, hay que destacar el descenso acumulado en lo que va de año de la carne de ovino de un 6,2% y el aumento de las legumbres y hortalizas del 7,4%.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En la página web de Alcampo. Comenzamos con las frutas, por ejemplo, el níspero, 3,30 € el kilo.
1,19 € precio que facilita la Consejería de Valencia. Más.
La mandarina, 99 céntimos.
16 céntimos de euro precio de la lonja de Valencia. Más.
Alguna hortaliza, el pimiento rojo, 1,99 €.
88 céntimos de euro, precio que facilita también la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Pues hoy podemos terminar con las habas, que cuestan en Alcampo 2,69 € el kilo.
80 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario en el negocio frutero.
9:28 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora el cuponazo de la 11 añade a sus dos grandes premios de 9 y 15 millones una gran novedad. 800.000 cupones premiados más. ¿Qué? ¿Cuánto es eso? Es como si todos los jugadores federados de ping-pong de Corea, que son casi 800.000, jugaran al cuponazo de la 11 y les tocara a todos. Cuponazo de la 11. Hay para todos.
¿Qué tal, Javi? Veo que te has comprado un Fiesta.
Sí, tío, me mola. Y es que además venía con mucho lirili y por poco lerele.
¿En serio?
Con motor EcoBoost, Sync y más cosas por muy poco al mes. Ya ves, todo lirili y por poco lerele.
Ya.
Si tienes 1.000 euros, puedes tener un Ford Fiesta con motor EcoBoost. La emoción de un gasolina con el ahorro de un diésel pagando muy poco al mes. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Y ahora conectado con Sync y mucho más. Condiciones en Ford.es.
Con la edad, todos perdemos memoria. Toma The Memory. The Memory refuerza nuestra memoria y nos ayuda a no olvidarnos de nada. Te lo dice María Teresa Campos. Recuerda, The Memory.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas, detenemos un plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Clásica más rock, trabajo más familia, tradición más rebeldía, gasolina más eléctrico. Con Toyota, 9 millones de conductores ya han unido lo mejor de cada mundo. Prueba ahora la gama Toyota Auris desde 15.750 euros y únete a la marca líder en tecnología híbrida. Toyota, siempre mejor.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Me da un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar Protos Verdejo a las personas que más quiere.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos. minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Hoy emitiendo desde Olmedo, en la provincia de Valladolid, desde el Palacio del Caballero de Olmedo, que luego hablaremos de él en nuestra sección de historia y también con el alcalde de esta localidad. Nos acompaña la consejera de Agricultura y un nutrido grupo de amigos agricultores y ganaderos de la zona. Luego hablaremos con ellos. Y tenemos hoy nuestro concurso. Estamos preguntando el autor de la obra El Caballero de Olmedo y también el nombre de la esposa de San Isidro antes de ser santa. Repito, el autor de la obra del Caballero de Olmedo y el nombre de la esposa de San Isidro antes de ser santa. Mañana se celebra San Isidro. Aprovechamos la ocasión para enviar nuestra felicitación a todos los agricultores y ganaderos y la gente que tiene que ver con el campo. Formas de participar en el concurso. Teléfono gratuito 900 50 60 06. A través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, que sí, hay que abonarse.
Así es, entrando en Twitter.
¿Dónde estabas? ¿Dónde
aquí, te aquí, ido? Estaba aquí. Entrando en Twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pinchando en seguir antes de responder. Y también pueden participar a través de Facebook. En el caso de esta red social, tienen que entrar en internet, en facebook.com/agropopularcope y pinchar en me gusta.
¿Qué nos están diciendo los oyentes? ¿Tenemos del Facebook algo?
Sí, tenemos esta red social tuya favorita de Facebook. Jorge Jiménez, exacto, dice, desde la Rambla, en la Campiña cordobesa, felicitamos a todos los labradores españoles y les esperamos mañana en este pueblo para acompañar al patrón San Isidro en su romería. Roberto Pérez dice, buenos y espléndidos días desde Zamora. Qué bonito lugar habéis elegido hoy, añade. María Almudena Moreno nos da los buenos días desde un soleado, dice Jaén, y comenta, parece que la primavera quiere hacer acto de presencia y nos quiere comentar que hoy en su pueblo, su maravillosa Cazorla, se celebra la caracolada de San Isidro, otro de los siete varones apostólicos, que dice consiste en engalanar el recorrido del descenso de santos desde su ermita, la parroquia de Cazorla, de figuras hechas con cáscaras de caracoles llenas de aceite y una mecha que se prende cuando el santo está llegando a Cazorla, al pueblo. Y María Álvarez también en Facebook nos dice buenos días desde el novillero, la siembra ha sido tardía, pero las espigas crecen y crecen, una semana completa de lluvia sin parar, hoy ya sol.
Perfecto, gracias Mamen. Pues últimos minutos para participar en nuestro concurso. Mientras tanto vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el caso de los cereales, en el mercado interior, si nos atenemos a lo que dicen las lonjas, pues ha habido mayoría de bajadas de precios, como en el caso de la lonja del Ebro, la cebada a 180 euros, bajada de 1 euro, aquí cerca en Zamora, la cebada a 155 euros, aunque también ha habido algunas categorías que han repetido, por ejemplo, el León, el maíz, 155 euros, repitió precio. Según nos dicen los operadores comerciales, los precios se han orientado a la baja. Eso en lo que respecta al mercado interior. En los mercados de futuros, subidas significativas, sobre todo de la soja y también del trigo y del maíz, tanto en Chicago como en París. Pasamos a otros productos, las frutas.
El mal tiempo ha retrasado el inicio de la campaña de fruta de hueso, pero esta semana ya han aparecido las primeras cerezas en la lonja del Ebro, con precios que oscilan entre 4 y 6 euros por kilo en almacén, dependiendo del calibre. Y en Valencia comienza a cotizar el melocotón, la nectarina y el albaricoque, con precios altos hasta los primeros de la temporada, que se han situado entre 95 céntimos y 2,10 euros por kilo.
Aceite de oliva, mercado a la baja, con nuevos descensos en los precios. Fuentes de Oleostepa justifican esta tendencia por un aumento de la oferta en el mercado por parte de la industria almazarera, lo que ha provocado una bajada. Este descenso ha sido más acusado en Lampante, donde se han cerrado operaciones en torno a los 2.750 euros por tonelada. En Virgen, la horquilla de precios va desde 2.900 a 3.000 euros. Y frutos secos.
Nuevas subidas en los precios de las almendras por el aumento del precio de la almendra americana y porque la temporada está finalizando y ya queda poca oferta. En Mercamurcia los incrementos han oscilado entre 26 y 37 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 6,39 y 8,45 euros por kilo, mientras que las avellanas en la lonja de Reus volvieron a repetir.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Un consejo antes de irnos a Bruselas.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Junto con Marta Miguel, su esposa, su mujer, ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia. Y David, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás, Marta?
Hola, ¿qué tal?
David, ¿cuándo se os averió el motor de la lancha?
En una ola grande se giró, caímos todos al agua.
¿Cómo se destila agua? Así.
Con una bolsa de plástico para poder ir hidratándonos, ¿no? Pues vimos tantos barcos que, como nos pueden ver, cuando vinieron el barco de pescadores, pues ahí ya no sabía si llorar, reír.
De lunes a viernes, de 6 a 12, Herrera en COPE.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el próximo martes en Bruselas con un orden del día cargado que incluye la situación de los mercados agrarios en crisis y la simplificación de la PAC como asuntos más destacados. En lo que respecta a los mercados, se dará un repaso a su evolución en las últimas semanas, pero no se espera que haya un debate sobre nuevas medidas de apoyo. En todo caso, estas se estudiarán en el Consejo de junio. El debate sobre la simplificación de la PAC se centrará en las medidas para facilitar la gestión de los agricultores y administraciones en los capítulos de ayudas directas y organización común de mercado única. El glifosato, Eugenia.
La Comisión Europea ha propuesto finalmente que la autorización del glifosato se renueve por un periodo de 9 años. Inicialmente propuso ampliarla por 15 años. Posteriormente, ante la presión de algunos Estados miembros y del Parlamento Europeo, planteó una renovación por 10 y al final ha optado por dejarlo en 9. Los expertos de los Estados miembros se pronunciarán sobre esta propuesta los días 18 y 19 de mayo en la reunión del Comité Permanente Fitosanitario de la Unión Europea. En cualquier caso, la Comisión ha asegurado que retirará el producto inmediatamente si el estudio que debe publicar el año que viene la Agencia Europea de Productos Químicos lo considera peligroso.
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide a la Comisión de Bruselas que presente una propuesta para ampliar el etiquetado del origen a nuevos productos, en particular a los transformados que contengan carne. Y Mercosur.
Tal y como estaba previsto, los negociadores de la Unión Europea y de Mercosur intercambiaron el 11 de mayo sus ofertas de acceso al mercado con las medidas que cada parte propone para facilitar los intercambios entre ambos bloques. La oferta comunitaria, como se había anunciado, no incluye concesiones en los sectores de carne de vacuno y etanol. Tampoco incluye, según fuentes comunitarias, las peticiones que había presentado España de cara a este encuentro, entre las que figuraban medidas relacionadas con el sector del pollo y ajustes en el precio de entrada de ciertas frutas y hortalizas. Respecto a las peticiones de otros Estados miembros, solo se habrían tenido en cuenta las planteadas por Irlanda y Francia en relación con el vacuno. El secretario de Estado español de Comercio, Jaime García Legaz, ha calificado de magnífica noticia este primer intercambio de ofertas entre las dos partes porque supone reanudar unas negociaciones que considera importantes para España. Ahora lo que hay que garantizar, según él, es que el acuerdo sea equilibrado y que haya periodos transitorios y mecanismos de salvaguardia y de protección en determinados sectores sensibles.
En resumidas cuentas, que el comisario de Agricultura no ha hecho ni caso a las peticiones agrarias que había formulado España en esta negociación con Mercosur, que se han relanzado, pero que todavía queda un largo camino por recorrer.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos diste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal.
Finaliza así esta sección dedicada a la Crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Vamos a hablar ahora de una serie de sectores ganaderos con problemas.
Ya no puedo más.
Conejo, la Agencia de Información y Control Alimentario se está acumulando indicios de irregularidades en la cadena de producción y venta de carne de conejo y es posible que se inicie una investigación sobre el asunto, según ha reconocido su director José Miguel Herrero. Herrero ha asegurado que existe un número considerable de notificaciones o denuncias de organizaciones agrarias o ganaderos particulares que habrá que analizar. En el capítulo de la leche, ¿qué ha pedido COAG?
Esta organización agraria ha trasladado también a la Agencia de Información y Control Alimentario la documentación necesaria para que inicie una investigación sobre la compra de pérdidas de leche a los ganaderos gallegos durante el último año. Según los datos de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, a febrero de 2016, el 77% de las explotaciones gallegas percibieron un precio por litro de leche inferior a los 29 céntimos, cuando los costes de producción se elevaron hasta los 43 céntimos, según los datos del estudio de costes y rentas de las explotaciones del Ministerio de Agricultura.
Y en leche de ovino, el precio medio del litro de leche de ovino bajó en abril entre 20 y 23 céntimos hasta los 70 céntimos, según ha dado a conocer la organización Asaja de Castilla y León, un precio muy por debajo de la media de 2015, que se situó en 90 céntimos. Y está con nosotros aquí en Olmedo un ganadero de ovino al que ya hemos entrevistado en alguna otra ocasión, don Alberto García Torres. Muy buenos días, don Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo está la situación en el sector del ovino, con carácter general?
Bueno, ¿cómo está el sector ovino en Castilla y León?
De leche.
En general, tenemos un problema que se ha pegado por el sector ovino, digo, por el sector del vacuno, y entonces está haciendo que baje el precio de la leche de oveja, ¿no? Entonces, ahora mismo está bajando, y no sabemos hasta dónde podrá llegar.
¿En su explotación cómo se defienden?
Nosotros es que exportamos el 95% de la leche de oveja a países como Portugal, Italia, y entonces, pues bueno, estamos consiguiendo un precio mejor, pero realmente el precio en España está decayendo, ¿no?
Y todo viene provocado por la caída del precio de la leche de vaca, que hace que se esté utilizando más en la elaboración de los quesos de mezcla, ¿no?
Sí, realmente lo que creemos es que es un problema de los quesos mezcla, ¿no? En el sentido en el que los quesos mezcla tienen un tipo de leche, que es vaca, oveja y cabra, y ahí, pues bueno, pues la legislación tendríamos que intentar que fuera más puntual para conseguir que se supiera bien cuánto lleva de uno y cuánto lleva de otro. Entonces, realmente, en un precio de leche de vaca barato, pues entonces los quesos mezclas pues tiran un poco más a ese punto, ¿no?
Consejera de Agricultura, doña Milagros Marco, una de sus preocupaciones es justamente que mejore el funcionamiento de la cadena alimentaria. ¿Qué es lo que están haciendo en Castilla y León al respecto?
Sí, efectivamente, en Castilla y León lo que estamos haciendo es buscar medidas estructurales que permitan asociar los eslabones de la cadena de valor, que realmente lo que se produce tenga una garantía de precio, tenga una garantía de venta y haya un equilibrio entre los precios del productor, los precios de la transformación y la venta, y ajustar fundamentalmente lo que se produce a lo que el consumidor demanda en el mercado con una claridad a lo largo de toda la cadena, de modo que todos los eslabones ganen y haya un equilibrio, una estabilidad para el sector productor con contratos estables y a largo plazo. Es lo que llamamos plataformas de productividad y competitividad del sector agroalimentario, que con herramientas diferentes para cada uno de los sectores permitan evitar los desequilibrios que estamos viendo en estos momentos.
¿Qué van a hacer con Tierra de Sabor, con la marca Tierra de Sabor?
Pues precisamente darle un gran impulso para que se sepa que aquello que lleva la marca Tierra de Sabor está generando actividad económica y empleo en nuestro medio rural, porque son productos que benefician a los agricultores y a los ganaderos de nuestro país. La marca Tierra de Sabor es una marca identificada con la tierra, con la agricultura, con la ganadería. Queremos darle un impulso asociado a las marcas de calidad, al número de figuras de calidad, por ejemplo, que hay en Castilla y León, 62 figuras de calidad, y por lo tanto tendremos una marca Tierra de Sabor, Sabor Gourmet, en el que se distinguirán y se agruparán todos aquellos productos de excelencia que producidos en España, producidos en Castilla y León, tengan ese marchamo de calidad. Y además también un apoyo a la internacionalización de nuestros productos, que estamos viendo que tienen demanda en el mercado exterior, productos hechos en Castilla y León, hechos en España, productos ecológicos, productos de elevada calidad y productos asociados a la artesanía, como los que van en los lotes de Tierra de Sabor que se están sorteando.
Por cierto, hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos, en unos minutos los ganadores. Gracias, don Alberto. Gracias, consejera de Agricultura.
Muchas gracias.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca, el cerdo selecto 1,082 euros, el normal 1,070, los grasos 1,058, subida de 0,043 euros, el lechón 25,50, repetición de precios. Mariluz.
Subida de los precios del porcino de capa blanca debido al descenso de los pesos y la importante demanda china que han vuelto a impulsar los precios al alza, igual que en el resto de los mercados europeos. El lechón vuelve a repetir pues esta semana consecutiva.
En lo que respecta al porcino ibérico, repetición de precios en Salamanca y en Extremadura, bajada de precios en el porcino de cebo en campo. Vamos con el vacuno para sacrificio.
Mercados en cambios y con repeticiones, tanto en machos como hembras, en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales.
El ovino.
La semana terminó con repeticiones a pesar de que la oferta supera ampliamente la demanda. El mercado se mantiene a la espera de cómo evolucionen las exportaciones porque el mercado interior está muy parado.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,1 y 3,067 euros. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo, donde esta semana se han alcanzado el equilibrio entre oferta y demanda, lo que ha permitido la repetición de los precios. Pero de cara a la semana que viene, se esperan subidas. En conejos, la oferta se ajusta a la demanda existente en el mercado y los precios se mantienen sin cambios en relación a la semana anterior. Y terminamos con los huevos, mercado estable con repetición en los precios en relación a la semana anterior, tanto en todos los gramajes y clasificaciones.
Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
Este sábado,
el Atlético dice adiós a la Liga.
Desde las 3,
es el mano a mano Barça-Madrid.
La jornada decisiva. El Barça y el Madrid se la juegan. Deportivo Real Madrid. Granada Fútbol Club Barcelona. Y el domingo, la lucha por la permanencia.
El Rayo está penúltimo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Seguimos en Agropopular. Como estamos en Olmedo, vamos a saludar a su alcalde, don Ángel Alfonso Centeno Trigos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues sitúe Olmedo en el mapa para que estén nuestros oyentes perfectamente informados.
Bueno, yo creo que Olmedo lo sitúa en el mapa López de Vega, eso en primer lugar. Pero desde luego pues estamos en un municipio de la zona sur de la provincia de Valladolid y además muy contentos de que estéis hoy aquí y damos las gracias en este caso a la consejería por haberse acordado de Olmedo, porque no en vano de las 1.800 afiliados a la seguridad social que hay en Olmedo, más del 50% tienen que ver con el sector agrícola y con su transformación. Luego, para nosotros, desde luego, es un pilar importantísimo de nuestra economía y muy contentos de que estéis aquí. Lógicamente, Olmedo no solo es conocido por esa transformación, sino, como bien decíamos, también por el turismo, por el Mudéjar. No en vano tenemos el parque temático del Mudéjar. Hoy estamos aquí en el Palacio del Caballero, en la casa de Lope de Vega, la casa de nuestro caballero. Y también, como no, pues de ser un municipio termal, desde hace 10 años. Por lo tanto, yo creo que tenemos los dos pilares que verdaderamente interesan al mundo rural, que por un lado es el turismo y por otro lado es la agricultura y su transformación.
¿Qué hay que visitar? Ya lo ha dicho usted, pero ¿qué más hay que visitar en Olmedo? Ha dicho lo del Parque Mudéjar. ¿Y dentro del casco urbano?
Bueno, dentro del casco urbano lo que nos vamos a encontrar es una arquitectura, precisamente esa arquitectura Mudéjar, de ladrillo y que desde luego nos va a trasladar y sobre todo a través de sus de nuestras murallas pues a lo que fue la Castilla de toda la vida, pero además sobre todo vamos a encontrar rincones importantes y bonitos, plazas que nos van a llenar, digamos, de las sensaciones que tiene Castilla y, cómo no, de una rica gastronomía. No nos tenemos que olvidar de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles, donde van a poder disfrutar de esos magníficos productos que se hacen en esta tierra y donde vamos a poder compaginar pues ese turismo, esa historia con esa rica gastronomía.
Muchas gracias, alcalde. Y como hoy nos encontramos en Olmedo, es obligado a hablar de un suceso que dio lugar a una de las obras más conocidas de Lope de Vega. Pero a diferencia de lo sucedido en la obra del Fénix de los Ingenios, y ya hemos dado la respuesta a una de las preguntas de hoy, el caballero de Olmedo no fue asesinado por amor, sino por otros motivos. De eso nos va a hablar nuestro historiador de cabecera, Manuel Ortega. Buenos Soy días.
Pepito. Muy buenos días, César Lumbreras.
¿He introducido bien el tema?
Muy bien, estupendamente. Vamos a ver,
pues a ver.
El suceso que inspiró a Lope poco tiene que ver con el contenido de su comedia, ¿eh? Según parece, el caballero, que era hábito de la Orden de Santiago, llamado Juan de Vivero, fue asesinado el 6 de noviembre de 1521 por el vecino de la localidad, Miguel Ruiz, cuando regresaba de ver unos toros en Medina del Campo.
¿Y cuál fue la causa del asesinato?
Pues aquí hay versiones contradictorias. Hace tiempo se aludía a una disputa por unos galgos. Al parecer, de Vivero le habría pedido los lebreles a Ruiz, pero este se habría negado a dejárselos. Enfadado, el primero golpeó al segundo en el rostro con una vara, que era una humillación tremenda en la época. Se decía que Ruiz, al llegar a su casa, se lo contó a su madre y esta le instó a lavar con sangre la afrenta. Y el afrentado aprovechó un día para tomarse la revancha.
Pero dices que hay otras versiones, ¿no?
Así es. Bueno, últimamente ha cobrado importancia la tesis política del asesinato. Juan de Vivero, además de ser caballero de Santiago, era señor de Castronuevo y Alcaraz y notable de Olmedo, pero también estaba considerado un destacado realista de la localidad que había tomado parte en las batallas de Tordesillas y Villalar durante la Guerra de las Comunidades. Sin embargo, parece que no siempre había sido partidario de Carlos, sino que comenzó el conflicto alineado con los comuneros y cuando vio que la cosa pintaba mal se pasó a los realistas.
¿Tiene pinta eso de ajuste de cuentas?
Pues sí, la verdad. Y algunos historiadores achacan la muerte a una disputa por el poder en la ciudad en conexión con una venganza de los antiguos comuneros de la localidad. El caso es que Miguel Ruiz, tras el crimen, se refugió en el convento de Jerónimos de la Mejorada, donde fue cercado por los deudos del asesinado. Sin embargo, pudo escapar disfrazado de fraile y huir a las Indias.
¿Y qué hizo en las Indias pues, este buen hombre?
Allí este buen hombre, no sé si sería buen hombre para los familiares del asesinado.
Entre comillas, lo de buen hombre.
Se ordenó hermano lego en los dominicos y vivió hasta los 70 años de edad, hasta los 60 años de edad en México. Eso sí, la justicia le otorgó a la viuda de Juan de Vivero todos sus bienes por herencia paterna. Vamos, le quitó
allí
todo.
Estuvo en ese convento con el hermano lego, nuestro historiador de cabecera, que ha venido hoy para contárselo, Manuel Ortega. Muchas gracias.
En otra vida, sí, gracias a ti.
Hasta luego. Cori Ortúñez, muy
sí,
buenos días.
Sí, buenos días.
Es Rapsoda y nos vas a recitar algo del Caballero de Olmedo.
Bueno, tanto como Rapsoda, soy un poco más puesto, humilde, ¿eh?
A mí me han puesto eso, ha sido la culpa de Alberto Guerrero, no es mía. A ver, Cori.
Amor, no te llame amor el que no te corresponde, porque no hay materia donde imprima forma el favor. Naturaleza en rigor conservó tantas edades correspondiendo amistades que no hay animal perfecto si no asiste a su conceto la unión de dos voluntades. De los espíritus vivos de unos ojos procedió este amor que me incendió con fuegos tan excesivos. No me miraron altivos, antes con dulce mudanza me dieron tal confianza que con poca diferencia, pensando correspondencia, imita amor, esperanza.
Vamos a dar un aplauso a Cori Ortúñez. Muchas gracias, Cori. A ver, los ganadores del concurso, ¿y quiénes son?
Por teléfono, Sebastián Hernández, que nos llamaba desde Salamanca, a través del correo electrónico Manuel de Olmedo, que nos escribía desde Huelva en
Manuel
Facebook.
Manuel de Olmedo.
Sí, es el apellido.
Lo habéis elegido apropiadamente hoy, ¿eh?
En Facebook, Francisco Granado, y por último en Twitter, la afortunada ha sido Isabel Gómez.
¿Y las respuestas correctas eran?
Lope de Vega y María Toribia.
Lope de Vega y María Toribia, el nombre de la mujer de San Isidro antes de ser santa. Bueno, pues ahí están esas respuestas y los nombres de los ganadores. La verdad es que hemos tenido una gran participación. Tengo que decir que si tienen alguna fotografía que quieran mandarnos, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com y luego iremos colgando en nuestra página web, que es www.agropopular.com, esas fotografías citando su nombre, como ya hemos hecho esta semana. Así que anímense y cualquier comunicación también a través de esa dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros y a pasarlo bien en este festival que tienen montado estos días.
Bueno, no, dura todo el año, pero este fin de semana, desde luego, Olmedo se convierte en el circo y os invitamos a todos a que participéis.
Don Moisés Martín, agricultor, ¿cómo está el campo?
Buenos días. Está bien y mal.
¿Por qué bien y por qué mal?
Pues bien en ciertos cultivos y mal otros, porque no se pueden hacer labores.
O sea que la lluvia ya sobra, ¿no?
Perfecto, ya sobra excesivamente lluvia. No podemos hacer labores.
Que haya buena cosecha, don Moisés. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy aquí. Ha sido un placer estar con todos ustedes, también con los que nos escuchan. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
César. Empresas Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.